partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nueve meses se cumplen desde que el gobierno decretara el primer estado de alarma. Hemos pasado durante todo este tiempo por un confinamiento severo, apertura parcial de la vida pública, una nueva normalidad que nunca llegó, un verano en el que quizá nos relajamos. Nueve meses en los que terminó un curso escolar con los estudiantes en casa, que arrancó con muchas dudas y sobre todo con la tramitación de la ley Cela con nocturnidad y alevosía, sin debate, ni siquiera preguntando a los maestros. Nueve meses en los que no ha quedado otro remedio que asumir que nos metíamos de lleno en una segunda ola, mientras la ciencia trabajaba contra el reloj para la vacuna. ¿Sí? Varios países han comenzado ya a administrar esa vacuna. En Europa lo vimos la semana pasada en el Reino Unido con Maggie, esa señora de 90 años. Hoy en Estados Unidos, en un hospital de Queens, en Nueva York, se la ha puesto la primera, una enfermera de la UCI. En ambos casos, la vacuna de Pfizer-BioNTech. En España, el gobierno confía en que a principios de enero pueda empezar la vacunación. El 4 o el 5, ha dicho Salvador Illa, profesionales sanitarios y personas mayores, los colectivos más vulnerables. Y haríamos bien. En cualquier caso, no se alcanzará lo que se llama la inmunidad de rebaño hasta que haya un 70% de la población vacunada, y eso, ojalá, ocurriría en verano. Veremos. Hasta entonces hay que hacer todo lo posible por seguir bajando la incidencia, como ha señalado Fernando Simón, director de emergencias sanitarias.
Cuanto más alta sea la incidencia, más probabilidad hay de que una persona que haya empezado el proceso de vacunación o que vaya a empezarlo en los próximos días pueda estar expuesto a una infección. Y por lo tanto, tener la enfermedad incluso con la vacuna recientemente puesta. Esto nos va a generar un problema importante de percepción de riesgo o de percepción de efectividad de la vacuna.
Solo queda insistir en la responsabilidad de todos nosotros. Antes de profundizar en qué pasa con Marruecos, Estados Unidos, Israel, la inmigración, el Sáhara, me voy a detener en otro asunto al que quizá no le hemos dado la importancia que tiene. Claro, a lo mejor ha ocurrido tan lejos. Nos vamos hasta Irán. El periodista iraní Ruhollah Zam, director de la web Ahmad News, fue ahorcado este sábado pasado. Había sido condenado a muerte por incitar las protestas contra el régimen de hace 3 años. Pesaban contra él 13 cargos, entre ellos el de corrupción en la tierra. Es impresionante, ¿eh? Ese delito, en Irán, se contempla para los casos más graves como el asesinato, el terrorismo o alzamiento en armas contra el Estado. Vivió exiliado en Francia, pero fue detenido en 2019 en Irán. El régimen montó tribunal, una farsa, una trampa, que llevó a este hombre a viajar hasta su país. En cuanto llegó, el servicio de inteligencia le detuvo. En junio, la justicia iraní le condenó a muerte. El portavoz de la Corte Suprema confirmaba así la sentencia a muerte. 4 días después, Zam era ejecutado. La condena de la Unión Europea se ha producido textualmente en los términos más enérgicos, pero se echa en falta una condena rotunda, sin género de dudas, de los gobiernos en concreto, y si me apuras, de uno muy especial, de este. Me pregunto si no será por el socio que se ha buscado Sánchez en el Consejo de Ministros, por quien comparte con él la mesa en el gobierno. Sí, sí, lo siento, otra vez, Pablo Iglesias. De él son esas palabras de que hacer política supone cabalgar contradicciones cuando le preguntaron por la tele iraní. ¿Te acuerdas?
Así es la política, así es la política. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí.
Toma. Eso lo decía Pablo Iglesias hace pocos años, antes de la fundación de Podemos, un discurso que ha seguido manteniendo cada vez que le han preguntado por la financiación del partido. Bajo la presidencia en Irán de Mahmoud Ahmadinejad, se lanzó en España el canal Hispan TV bajo el control de la productora Global 360. Fue a partir de entonces cuando esa empresa empezó a contratar los servicios de Pablo Iglesias con programas como La Tuerca o Ford Apache. De momento, la ejecución de ZAM ha provocado que el foro de negocios Europa-Irán se haya pospuesto. El primer paso lo han dado los embajadores de Francia, Alemania, Austria e Italia. Ese encuentro estaba previsto para hoy.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Noroeste, noroeste de África. Un desierto casi deshabitado. Forma parte de la historia de España, la historia reciente. En esta zona encontramos el muro militar más grande del mundo. 2.700 kilómetros. Terraplenes de piedra, vigilado por radares de largo y medio alcance, apoyado por aviación militar, carros blindados, misiles. Pendientes del territorio, España, Israel, Marruecos, Estados Unidos, Argelia, Mauritania. Uno de los conflictos seguramente más olvidados, uno de los pulsos más importantes, el Sáhara Occidental. Para entender este conflicto hay que mirar un poquito la historia. La zona del Sáhara Occidental fue un paso comercial entre Marruecos y Mali, que evitaba la gran cordillera del Atlas. Fue un territorio casi abandonado hasta que España en 1884, y tras la Guerra de África, reclamó como propio. Años más tarde, en 1975, la muerte de Franco, todo cambió con la Marcha Verde. 350.000 personas ocuparon el territorio desde Marruecos. Así se quejaba Jaime de Piniers, quien fuera embajador de España en la ONU.
El que abrigue propósitos pacíficos, que se quede en su casa. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es cuando menos disparatado. Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad. Dentro de nuestro territorio mismo se han sembrado por terroristas marroquíes numerosas minas. Quisiéramos que su majestad, el rey de Marruecos, desista de esta proyectada invasión.
Pues no desistió. Marruecos ocupó el Sáhara, obligando a España a abandonar el territorio. Se firmaron acuerdos de Madrid para transferir su dominio a Marruecos, a Mauritania. La zona fue un caos durante años y, como digo, un pulso permanente. Se ha convertido en un lugar de disputa entre Marruecos, el Frente Polisario, el movimiento de la autoproclamada República Árabe Democrática Saharaui. La ONU sigue reconociendo a España como la potencia administradora, ya me contarás. El caso es que volvemos a hablar del Sáhara de manera recurrente y en las últimas semanas por muchos motivos más. Para hablar de todo esto está con nosotros Haitham Amira Fernández, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto Elcano. Haitham, profesor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias, como siempre, por acompañarnos un ratito en La Linterna, Haitham. Lo primero, a bote pronto, la noticia es la noticia. ¿Qué supone la noticia de la semana pasada cuando Estados Unidos reconoce que el Sáhara es marroquí?
Bueno, tiene varias lecturas. Es una sacudida en un escenario que está prácticamente, digamos, un conflicto congelado y donde no había avances en el frente diplomático ni en la búsqueda de una solución que respete la legalidad internacional o de un pacto político entre las partes enfrentadas con el reconocimiento de los países vecinos. Lo que ha hecho la administración Trump, mejor dicho, el presidente Trump, en las últimas semanas de su mandato, ha sido una declaración, más bien una proclamación presidencial, que es un paso unilateral que no se había dado anteriormente en los 45 años de existencia de este conflicto por parte de un país, y en este caso que menos que Estados Unidos, con un reconocimiento que se salta la legalidad internacional, en el sentido de que no puede ser un presidente de Estados Unidos quien reconozca una soberanía de un territorio en disputa. Y sin embargo tiene una importancia, tiene un valor por el simbolismo que implica y luego también por el enfoque transaccional de todo lo que ha hecho el presidente Trump. Una cosa a cambio de otra, que te interesa, que te puedo ofrecer. Y lo que a él le interesaba conseguir de parte de Marruecos, pues era el reconocimiento del Estado de Israel, que no se ha producido, al menos de forma expresa, a día de hoy, pero que los pasos y las declaraciones van en ese sentido de que Marruecos vaya a reconocer en algún momento al Estado de Israel y establecer relaciones diplomáticas plenas, cosa que hasta el momento no ha ocurrido, pero claro, a cambio consigue el tan ansiado reconocimiento para su monarca de que el Sahara, pues por fin, según ha dicho Trump, que no, la legalidad internacional pertenece a Marruecos.
Buah, qué complicado tablero y qué interesante panorama desde el punto de vista periodístico, cuanto menos, Amira. Con la mano en el corazón, ¿piensas que alguna vez nosotros, por lo menos, veremos un referéndum?
El referéndum era el objetivo de una negociación que se llevó a cabo, auspiciada por Naciones Unidas, que desembocó en un plan de arreglo, un plan de paz para buscar una solución a principios de los años 90, que tenía como objetivo ese plan llevar a cabo un referéndum de autodeterminación. De hecho, la palabra referéndum aparece en el acrónimo de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, la MINURSO, que lleva sobre el terreno pues la friolera de casi 30 años. Y sin embargo, ese referéndum no se ha celebrado por un único motivo, que Marruecos se ha opuesto. Claro. Incluso los distintos planes que se presentaron, sobre todo los planes auspiciados o negociados por el que fue secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, así se conocen, el plan Baker 1, el plan Baker 2, del año 2003, todo el Consejo de Seguridad votó a favor de ese plan, los 15 miembros. El único país que se opuso a la celebración del referéndum fue Marruecos, y no se celebró. Y a Marruecos, bueno, por los apoyos que tiene, pues no se le presionó para que ese referéndum se llevara a cabo, para determinar el estatus de ese territorio, que la ONU sigue considerando como un territorio no autónomo, el mayor territorio no autónomo que queda todavía de esos procesos de descolonización que se iniciaron pues en los años 60, 70.
Yo entiendo que la pregunta es demasiado simple, pero ¿por qué es tan importante para Marruecos el territorio más allá de la geografía? ¿Qué se encontró ahí debajo, en ese subsuelo?
Bueno, ahí hay varios intereses. Uno de ellos, pues claramente, es el económico, de recursos. España, pues en su momento, encontró interés económico pues en los caladeros de pesca frente a la costa africana, muy ricos, y luego también sobre el terreno o bajo la tierra, pues los fosfatos, además de otros minerales. Se han ido descubriendo yacimientos también de hidrocarburos, sobre todo también frente a la costa. Puede haber también otro tipo de recursos, intereses económicos, de tierras raras y de otras cosas que se van descubriendo. Pero el interés de Marruecos también tiene que ver con la dimensión del país, el tamaño. Es decir, el Sáhara Occidental pues tiene una superficie cercana a la mitad de España. Es decir, es un territorio pues importante y que además cubre una buena parte de la fachada atlántica de esa esquina noroccidental del continente africano. Y luego también hay un interés, digamos, de legitimidad de la monarquía cuando la independencia de Marruecos pues surge un proyecto nacionalista de que Marruecos tiene que ser mucho más grande, el llamado el Gran Magreb. Y eso, pues, de alguna manera, lo que la monarquía lo presenta con apoyo de fuerzas políticas dentro del país como una culminación o intentar recuperar territorios que se atribuyen pues a la época del sultanato, que luego da pie al Estado moderno de Marruecos. Pero no olvidemos también la lucha geopolítica y la rivalidad por la hegemonía regional con Argelia, el vecino que tiene al lado, mucho más grande en territorio y con recursos naturales, sobre todo de hidrocarburos, de gas natural, etcétera, y con regímenes políticos antagónicos, a pesar de que socialmente son países muy cercanos. Las sociedades marroquí, argelina, étnicamente, por nivel religioso, incluso los acentos, etcétera. Y esta rivalidad pues lleva pues a una competición de un juego de suma cero. Claro. Donde no hay una integración regional, donde pues la desconfianza es total y se utiliza en este caso el Sáhara Occidental, como moneda de cambio, y la población civil, que es quien lo padece.
Como diría aquel, continuará. Hablaremos mucho del Sáhara, seguro, en los próximos tiempos. Haitham Amira Fernández, investigador principal para el mundo árabe y el Mediterráneo del Instituto Elcano. Gracias, como siempre, por la clase, Haitham.
Muchas gracias, un placer.
Buenas noches, chao, chao.
Buenas noches.
Como nos ha recordado Haitham, Naciones Unidas piensa que el Sáhara no pertenece a Marruecos, sigue siendo un territorio no descolonizado. Por ello, España en los últimos años ha intentado animar a buscar una solución en las diferentes partes. Mauritania, Marruecos, el Frente Polisario, la República Árabe Saharaui Democrática autoproclamada. Así lo transmitía el rey Felipe durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.
España apoya los esfuerzos de Naciones Unidas en favor de una solución política, justa y duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones compatibles con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Animamos a las partes a retomar el diálogo con vistas a resolver finalmente este contencioso.
La noticia saltó la pasada semana sin que aquí nos enteráramos de nada desde el punto de vista diplomático: el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Una decisión de Trump que toma a cambio del pleno establecimiento de relaciones diplomáticas de Marruecos con Israel. El panorama en Oriente Medio entre Irán, los suníes, hay que entenderlo así, ¿eh? En los últimos 4 meses el presidente norteamericano ha impulsado los acuerdos entre Israel y 4 países árabes. Vamos a intentar saber un poco más sobre estas negociaciones y sobre todo, ¿para qué? David Alandete, corresponsal de ABC en Estados Unidos, colaborador de La Linterna. David, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, una primera pregunta, no quiero jugar a futurólogo, pero ¿tú crees que Joe Biden va a cambiar algo de la política en Oriente Medio y en el Magreb, de lo que ha hecho Trump?
No, es...
Correcto.
casi imposible. Realmente lo que tiene Biden en sus manos en este momento, Ángel, es un regalo. Yo entiendo la tentación de ya un Trump de salida ver absolutamente en términos negativos todo lo que ha hecho. Pero el logro de esta administración, cuando miremos atrás en unos años, es haber conseguido comprobar algo que a Trump se le negaba, y lo negaba el propio Kerry cuando era secretario de Estado, y lo ha negado mucha gente, que era posible la paz entre países árabes e Israel sin tener en cuenta a los palestinos. Yo entiendo que esto es polémico, yo entiendo que hay mucha gente que está muy preocupada por el bienestar de los palestinos en este momento y por la consecución de un Estado.
Y con razón, sí, sí.
Sí, sí, sí. Pero Trump apostó porque era posible presionar a los palestinos a aceptar un Estado negociando paralelamente con países árabes, y ha demostrado que tenía razón. Es decir, nos puede parecer mejor o peor esta estrategia. Yo creo que al 80% de la comunidad internacional, como mínimo, por hacer una estimación, les parece mal. Pero Trump ha demostrado que era posible y lo ha hecho. Los decías tú antes, Ángel, Emiratos Árabes Unidos, que es un país muy importante, Bahrein, que lo es menos, Sudán, Marruecos en este momento, y Trump está negociando contra el reloj con Arabia Saudí.
Ojo, el día que se consiga lo de Arabia Saudí, entonces sí que entenderemos mejor el pulso con los chiitas de Irán. Entonces va a ser divertido. Oye, ¿cómo encaja en ese movimiento la pieza Israel?
Claro, ahí hay una cosa importantísima, un elemento que los define a todos los demás. Jared Kushner, yerno de Donald Trump,
sí,
es quien está liderando esto. Él es un, claro, judío ortodoxo.
Con ese apellido, claro, claro, claro.
Claro, exactamente. Él es un judío ortodoxo que respeta el Shabbat, es un amante del Estado de Israel, y cuyo objetivo, más allá de todos los objetivos que ha tenido y ha tenido muchísimas carteras, ha sido que Israel consiga la paz con determinados países. El premio más grande al final de la carrera es Arabia Saudí, pero mientras tanto el objetivo era darle a Israel la legitimidad de tener la paz con países árabes, más allá de Jordania y Egipto, que sabes que tienen una paz firmada un poco de extranjis, que diríamos, desde hace algunos años, ¿no? Uh-huh. Pero el objetivo final, Ángel, por responder a tu respuesta, es que Israel sea invencible, que Israel sea un elemento completamente fortalecido, que su integridad territorial no quede en duda, y que además normalizar relaciones con Marruecos y con Emiratos, sobre todo los demás, bueno, Bahrein, Sudán, pero con esos dos es algo importantísimo para Israel, es un gran tanto para Netanyahu además.
Sí, sí, fíjate, yo viéndolo con objetividad, más allá de los sentimientos hacia los palestinos y por supuesto hacia los saharauis, desde el punto de vista del panorama geoestratégico, es muy buena noticia. Lo digo porque viendo lo que han hecho los rusos y los iraníes en Siria, es muy buena noticia ese reequilibrio otra vez en Oriente Medio, que son nuestros vecinos del sur. No sé qué te parece.
Exactamente, es la noticia de un reequilibrio en el que el eje chiita de Irán está contrapuesto en este momento por un eje suní y israelí. Y no nos equivoquemos, podemos tener un vicepresidente, tú antes lo decías y lo has definido, la relación de Pablo Iglesias con Irán perfectamente, y también su doble moral, que es lo que es. Pero no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Hay un eje cercano a Occidente, a las democracias europeas y a Estados Unidos y al vínculo transatlántico, que es el vínculo suní-israelí. Por darte un detalle que me parece muy importante, Ángel, es el otro día, yo creo que esto no ha sido cubierto como la gran noticia, que es importantísima. Netanyahu fue a Arabia Saudí. O sea, Netanyahu estuvo en Arabia Saudí para hablar con Pompeo de esto, con Pompeo y con el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, pero que un primer ministro israelí, que representa a Israel, esté dentro de Arabia Saudí. O sea, esto es un reequilibrio de las fuerzas. Pero claro, aquí hay un factor, Ángel, que es muy importante, que es que ni críticos ni seguidores del presidente Trump le van a reconocer nada. Primero por la forma en la que está saliendo del poder y por su personalidad, ¿no? Pero yo creo que cuando esto se pueda ver y se pueda poner en valor dentro de unos años, esto va a ser muy importante, muy importante. Bueno,
pues como hemos dicho antes, hablando de Marruecos, continuará. Mira que nos gusta hablar de política exterior. Gracias, Alandete.
Gracias, gracias, Ángel.
Adiós, amigo, chao.
Hasta luego.
El grueso de la población de ese Sáhara Occidental está en Tindouf, cedido por Argelia para que cerca de 250.000 personas vivan en campamentos para refugiados. Ojo, allí nació Nana Burha, 26 años, vino a España, como tantos saharauis, gracias a las vacaciones en paz.
Me quedé en el 2005 por un problema de salud y nada, al final me quedé pues 15 años después. Y he estudiado aquí, he hecho mi carrera aquí. Y estoy con mi familia de acogida y toda mi familia biológica en los campamentos de refugiados saharauis.
Se dedica a la dirección y gestión de empresas hoteleras. Cree que la decisión de Trump de apoyar a Marruecos no hace bien.
Es una vergüenza porque es una confirmación ilegal, ya que el Sahara no pertenece a Marruecos ni nunca ha formado parte de Marruecos. Entonces para mí y para todo el pueblo saharaui nos ha hecho mucho daño, porque una vez más la comunidad internacional no nos apoya ni está contando la realidad del Sahara. El Sahara nunca ha sido marroquí, fue una colonia española, por lo tanto nunca ha pertenecido a Marruecos ni nunca pertenecerá a Marruecos.
Reconoce que es su tierra, la de su familia, quiere volver a casa. Y dice que la única solución es escuchar en un referéndum, claro.
Que se haga esa celebración de ese referéndum que se impuso por la MINURSO en 1991 y que España haga su papel de descolonizar el Sahara Occidental. Que se borre, que se elimine ese muro de la vergüenza que me separa a mí de mi familia, de mis hermanos, de mis sobrinos y que separa a millones de familias saharauis.
Nos vamos hasta Rabat. Beatriz Mesa, corresponsal, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Joder, yo cada vez que oigo a un saharaui hablar, recuerdo que ellos tenían, cuando menos, un DNI como el tuyo y el mío, Bea.
Ya te digo, hombre, fue provincia española.
Sí, sí.
Entonces es normal, claro.
Sí, sí. Oye, ¿qué ha supuesto para Marruecos ese reconocimiento por parte de Estados Unidos que Joe Biden no va a cambiar?
Ya, bueno, pues esto es una alegría, evidentemente, para un país para quien es importante todo reconocimiento de una hegemonía internacional como la de los Estados Unidos sobre la soberanía marroquí del Sáhara. Ya sabéis todos que para Marruecos es una prioridad real, hay una centralidad real del reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara Occidental. Esto es un hecho. Digamos que hay un consenso nacional en Marruecos acerca de esa marroquinidad del Sáhara. Entonces, un apoyo como el de Estados Unidos pues ha sido alabado y acogido por todo lo alto. Está en todos los días en los medios de comunicación, Ángel.
¿Cuáles son los planes de Marruecos respecto al Sáhara? ¿Seguir así? Digamos que por la fuerza de los hechos llevan así desde el año 75.
Claro, hombre, para aquellos estudiosos del derecho internacional no es una solución, que la solución pasa por la comunidad internacional, porque está en la agenda de las Naciones Unidas, sí. Pero para Marruecos evidentemente que ahora mismo hay proyectos de envergadura desde el punto de vista económico para desarrollar lo que para Marruecos son las provincias del sur.
Y de ahí ¿qué tipo de proyectos, Bea?
Proyectos relacionados con la agricultura, proyectos relacionados también con una desalinizadora que permite igualmente desarrollar la agricultura, proyectos relacionados también con el sector de la construcción, por ejemplo, sector pesquero, que ya sabéis que es muy importante, entre otros tantos, y hay muchos nichos, digamos, de interés para unos Estados Unidos y para unos países del Golfo que ya están dentro del Sáhara.
Hablamos de minerales, hablamos de agua, de agricultura en el desierto, y que no se nos olvide esa plataforma que hay entre Canarias y esa costa atlántica, ¿no? La plataforma submarina.
Sí, de momento no sabemos realmente ese incipiente litigio territorial y marítimo. Ya sabéis que vino aquí la ministra de Asuntos Exteriores y que de alguna manera pues solucionó lo que parecía que iba a ser una crisis, ¿no? Que va a pasar con la repartición de esas aguas que compartimos España y Marruecos, pero todo pasa a través de una solución política, todo pasa a través de un diálogo. Es lo que se repite desde Marruecos y Marruecos insiste en que hay un proyecto de amplia autonomía para el Sáhara que ya se inició en 2007, continúan en esa postura que no reconocen desde las filas del Frente Polisario, pero hay sin duda alguna una de las soluciones, que es la que se plantea desde este país, que es esa amplia autonomía para el Sáhara dentro de la soberanía marroquí. Y ahí estamos.
Y la última, Bea, del aplazamiento hasta febrero. ¿Cuán largo me lo fiáis? De la reunión de alto nivel entre Marruecos y España. ¿Cuál es tu interpretación, Bea?
Yo lo veo desde las razones sanitarias, Ángel, porque una reunión de alto nivel que implica la movilización de agenda y la movilización de mucha gente dentro de ese contexto de restricciones, pues realmente me parecía extraño que se organizara en el mes de diciembre. Yo no lo vinculo absolutamente para nada con los Estados Unidos y su decisión de reconocer la soberanía marroquí.
¿Y con la crisis migratoria?
Pues ahí podríamos pensar que tendría algo que ver, ¿no? Pero insisto en que esa reunión de alto nivel se tiene que producir precisamente para hablar de cuestiones tan importantes y laterales como la cuestión migratoria. Pero ¿por qué renunciar a una reunión de alto nivel por algo que tiene que ver con el Sáhara cuando estamos aquí hablando de temas que conciernen a España y Marruecos en sus temas bilaterales, que son migraciones fundamentalmente, seguridad en términos generales y economía? Con lo cual, no había razones para especular más allá de estas razones sanitarias de momento.
Lo dicho. Lo que he dicho a todos los invitados hoy. Continuará. Volveremos al tema. Gracias, Bea.
Gracias a vosotros.
Chao, chao. Es un temazo, ¿eh? Es apasionante. Tengo la impresión de que nos estamos quedando fuera de juego otra vez desde el punto de vista periodístico, pero lo más importante, desde el punto de vista diplomático. Continuará el tema del Sáhara y esa amistad, ese pulso constante entre España y Marruecos. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Uy, casi te pillo. Mutua, mensajito de Mutua.
Con la que está cayendo, Ángel, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, para cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Este año celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremiberico.com.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tú? Sí. Valdoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019. Mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo. Mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en valdoeroencasa.com o en el 600-600-040. Fácil. Directo. Valdoero. Un arte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Esto es...
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Se ha hablado poco. Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día.
Con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar del salario mínimo interprofesional. Mañana se reúne la mesa de diálogo social, es decir, el gobierno, con sindicatos y empresarios, y la intención del Ejecutivo es aumentar su cuantía. En los dos últimos años el salario mínimo ha pasado de 736 euros a 950 en 14 pagas, es decir, al mes unos 1.108 euros. Sumando los porcentajes que ha avanzado estos dos últimos ejercicios, la subida ha sido del 27% y todo indica que, pese a la crisis, puede haber un nuevo aumento. Veremos en qué queda la negociación. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo.
Mañana se convoca la mesa, empieza una negociación y desde luego vamos, como siempre, a tratar con mucho cariño este asunto, con una mirada clara de mejorar la vida de quienes más lo necesitan.
Con mucho cariño, qué bonito ha quedado. Bueno, ¿a quién afecta la subida del salario mínimo? Por ejemplo, si se fija en 970 euros, beneficiaría a todos aquellos trabajadores que cobren menos de 13.580 euros al año, jornada completa. El salario mínimo se utiliza como una especie de índice para algunas contingencias, por ejemplo, la protección del salario si hay un concurso de acreedores, la cantidad que no puede ser embargada o las indemnizaciones que abona el Fogasa. Efectos sobre la economía. La ministra Díaz mantiene que reduce las desigualdades y que va en la línea de lo que están haciendo la mayoría de Europa.
No sería comprensible, por tanto, que nos alejáramos de Europa. No sería comprensible que cuando hemos subido los salarios de los empleados públicos y empleadas un 0,9%, igual que los pensionistas, dejáramos descolgados a los trabajadores y trabajadoras que insisto, son los que más lo necesitan porque están fuera de convenio.
Curioso, dice empleados, empleadas, trabajadores, trabajadoras y pensionistas. Ahí no dice pensionistas. Bueno, una pena. En fin, los defensores de subir el salario mínimo también esgrimen que con más dinero en manos de los ciudadanos aumenta el consumo. Los detractores afirman que aumenta la economía sumergida y que destruye empleo. El Banco de España ha sido uno de los organismos que ha alertado de que a más salario mínimo, más paro. Enseguida hablamos con el profesor Domènech, don Rafael, para analizar el asunto. Antes, resumen del día con Belén Montes. Hola, Belén.
Hola, buenas noches, Ángel. Seguimos hablando de temas laborales porque el ministro de Seguridad Social ha anunciado una tasa a evitar fraudes en las cotizaciones.
José Luis Escrivá ha explicado que la idea es penalizar a aquellas empresas que despiden a sus trabajadores los fines de semana y los vuelven a contratar el lunes. Una práctica que ha tachado de inaceptable y que también se produce en verano.
El presidente francés exige que la OCDE una fiscalidad justa a los gigantes de Internet.
Emmanuel Macron dice que hay un puñado de empresas digitales que no pagan impuestos como le correspondería. Francia es, junto a España, uno de los países que ha introducido unilateralmente una tasa a las grandes compañías tecnológicas.
La demanda mundial de energía caerá un 0,9%, el doble que en la anterior crisis.
Normal, cuestión de industria. China será la única economía importante que registrará subidas, aunque a menor ritmo que en años anteriores. Europa seremos la región más afectada, sobre todo Italia, Reino Unido y España, con caídas del 6%. El informe de la Agencia Internacional de la Energía confirma, además, el auge de las renovables, las únicas que en porcentaje aumentan.
Los pagos en efectivo retroceden un 26% y aumenta el uso de tarjetas.
Según datos del Banco de España, entre julio y septiembre se realizaron 1,3 millones de compras con tarjetas de débito o de crédito, un 47% más que en el trimestre anterior. En línea con esta tendencia, el número de cajeros se ha reducido, mientras ha crecido el número de terminales para el cobro con tarjeta. Los cajeros, obviamente, se reducen en función de las oficinas. Y la última.
Este lunes comienza la liberalización del transporte ferroviario en España.
¿Comienza qué?
La liberalización.
Correcto. ¿De qué?
Del transporte ferroviario en España.
Muy bien. El operador público francés SNCF, la Renfe francesa SNCF, uno de los dos nuevos competidores de Renfe, iba a iniciar hoy su andadura, pero no lo hará hasta el 9 de mayo, día fijado para el fin del estado de alarma en España, esos famosos 6 meses. La otra compañía es Trenitalia. Los trayectos en los que operarán son los de alta velocidad entre Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Gracias, Montes.
Adiós, Esposito.
Así viene la actualidad económica, o nos reímos o nos cortamos las venas. Pilar García de la Granja, buenas noches.
A reírse, buenas noches.
¿Con qué te quedas? Dame una noticia.
Pues mira, yo me quedo con la liberalización del sector del transporte ferroviario, porque me parece fundamental empezar a tener competencia en ese sector, ¿no? Es una pena que nos pilla a todos la pandemia, claro. Pero bueno, está muy bien. Vamos a ver si funciona. Bueno,
pues estaremos atentos. Vamos a por
todo lo demás hablamos ahora.
Sí, claro, seguro. Vamos a por nuestro invitado. El salario mínimo, reunión mañana, gobierno, agentes sociales. Rafael Domènech es economista jefe para España en el BBVA Research. En teoría, los economistas importantes se les llama de usted, pero es que es amigo mío. Rafa, ¿cómo estás, amigo?
¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Muy contento de estar en vuestro programa.
Igualmente, me alegro de saludarte, Rafael. Oye, el salario mínimo, claro, el corazón te dice automáticamente, en vez de 900 cobras 1.000, pues oye, qué bien, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, pues a ver, a veces estas preguntas, que en principio son sencillas, pues tienen respuestas complejas, ¿no? Claro, y esta es una claro. de ellas, porque la respuesta depende mucho de las circunstancias, ¿no? Yo vengo escribiendo desde hace mucho tiempo que hay pocas cosas mejores para el bienestar social que los salarios crezcan de manera sostenible como consecuencia de que la productividad aumenta, de que lo hace la competencia entre las empresas, que el crecimiento es equitativo y que llega a todos los trabajadores, ¿no? En estos casos, pues lógicamente, un salario mínimo interprofesional elevado pues es el mejor síntoma, ¿no?, de que tenemos empresas productivas, competitivas, trabajadores cualificados y, en definitiva, un sistema productivo con un mercado de trabajo eficiente y equitativo. Claro, cuando el salario mínimo aumenta porque lo hace la productividad, la creación de empleo, la competencia entre empresas, las mejoras, las políticas activas, etcétera, todo esto es bienvenido y cuanto más, mejor, ¿no? El problema es cuando esas circunstancias no se dan y queremos que el salario mínimo aumente, pues sencillamente porque lo dice un decreto o porque se hace en unas circunstancias que son justo las contrarias a ese mundo en el que sí que es más que deseable que aumente el salario mínimo, ¿no? Pues te pongo los antecedentes de cuáles son las circunstancias en las que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Porque en el 2020, finales del 2020, con la crisis que hemos tenido, principios del 2021, una medida que en principio es aparentemente bien intencionada, pues puede que tenga efectos contraproducentes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que llevamos ya 4 años de subidas del salario mínimo, que en términos acumulados es un 45%, ¿vale? Que no hemos, por cierto, evaluado a nivel microeconómico. Lo que sí que sabemos es que los efectos macro indican que a medida que ha ido aumentando durante todos estos 4 años antes de la crisis del COVID el salario mínimo, se ha ido produciendo una desaceleración del empleo y del Producto Interior Bruto en España de varios puntos, ¿no?
Y eso, Rafael.
Y ahora se añade la crisis. Y la crisis que estamos viviendo, vemos que el desempleo crece, que la inflación está en terreno negativo, que va a ser muy baja, de acuerdo con todas las expectativas, en 2021, que tenemos aumento de los ERTEs, empresas con problemas en pérdidas, problemas de liquidez, problemas de solvencia, con un futuro muy comprometido, y para estas empresas pues un aumento del salario mínimo puede ser ya la puntilla, ¿no? Y además afectará a los trabajadores más vulnerables.
Claro. Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches, Rafael.
Muy buenas noches, escucharte. Pilar.
Y además, cómo suben los costes de la seguridad social, ¿no? Porque la subida del salario mínimo interprofesional tira hacia arriba de los costes de la seguridad social, ese impuesto que yo denomino al empleo, ¿no?
A ver, el coste de la seguridad social, pues efectivamente aplica, es un porcentaje que va a aplicar luego al salario,
al
una vez que ha aumentado el salario mínimo, con lo cual el coste laboral para la empresa aumenta proporcionalmente, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues en un momento en el que se necesita crear empleo y que esta debería ser la prioridad, yo creo que cuanto más hagamos ahora por contener la sangre del empleo y por facilitar su recuperación, yo creo que esa es la mejor política ahora para reducir la desigualdad, ¿no?
Rafa Domènech es economista jefe para España de BBVA Research. El último informe, presentado en enero, dice que la subida del 2019 destruyó 45.000 empleos. Ojo, en enero, antes de la pandemia. ¿Tienen parte de razón quien dice que esto puede contribuir a un mayor consumo?
A ver, obviamente para aquellos trabajadores que mantengan el empleo con un salario mayor, pues va a aumentar el consumo o la posibilidad de consumir más, ¿no? Para aquellos trabajadores que o bien pierdan el empleo o bien vean que como consecuencia del aumento del salario mínimo no trabajan tantas horas como antes, o para aquellos, porque esto también supone un coste de oportunidad, para aquellos trabajadores que en otras circunstancias se hubieran encontrado empleo y ahora con un salario mínimo mayor no lo consiguen, pues obviamente se cercenan las posibilidades de aumentar el consumo, ¿no? Y por lo tanto, el balance neto depende mucho de las circunstancias en las que se produzca este aumento del salario mínimo. Uh-huh. Insisto en la idea inicial. Si se hace en un momento en el que está creciendo el empleo, en el que está creciendo la productividad, en el que está creciendo la competencia entre empresas, el aumento del salario mínimo es bienvenido. En el momento actual puede ser contraproducente, ¿no? Precisamente porque las circunstancias son las contrarias.
Y la última, Pilar.
Es que estamos en una situación que es todo lo contrario, ¿no? Pero nadie aborda la situación de que España sigue teniendo empleados de primera y empleados de segunda. Los jóvenes siguen siendo los que antes se despiden porque efectivamente tienen salarios más bajos y al subir 50 euros más al mes tampoco les da una garantía de estabilidad, y sin embargo está el problema de las personas que llevan más tiempo trabajando y que el coste de despedirlas sigue siendo altísimo, ¿no?, para las empresas. Y ahí hay un choque de trenes.
Sí, sí. A ver, esto lo llevamos señalando desde hace décadas, este problema de la dualidad del mercado de trabajo, de la segmentación, de que por un lado tenemos trabajadores muy protegidos, con contratos indefinidos y, por otro lado, una tasa de temporalidad muy elevada, una rotación también muy elevada, que se concentra sobre todo en aquellos jóvenes con peor formación, con peores competencias, ¿no? En un mundo en el que además hay un progreso técnico que cada vez es más importante, ¿no? Y que demanda una mayor cualificación en el mercado de trabajo, ¿no? En otros países lo que ocurre es que para aquellos trabajadores jóvenes que acceden por primera vez al mercado de trabajo, el salario mínimo de entrada es inferior durante un tiempo, de manera temporal, porque obviamente pues no tiene que ser el mismo que para un padre o una madre de familia, ¿no? que tiene pues eso, hijos a su cargo, ¿no? Lo importante es que las personas entren en el mercado de trabajo y que puedan progresar rápidamente, adquirir experiencia, adquirir formación dentro del puesto de trabajo y que vean cómo a medida que aumenta su productividad aumente también su salario, ¿no? Claro. Esa es la manera de maximizar la creación de empleo y las oportunidades también para los jóvenes, ¿no? Para esos colectivos más vulnerables que son los que más necesitan trabajar y recibir una renta laboral.
Volveremos a llamar al profesor Domènech, economista jefe para España de BBVA Research. Rafael, cuídate, amigo, muchas gracias.
Lo mismo os digo, ha sido un placer. Adiós. Estar con todos vosotros. Un fuerte
Buenas
abrazo.
Noches. Chao, chao. Nos vamos al dato. Terminamos el día, la información económica, con un dato, un 13% menos. ¿De qué, Pilar?
Pues mira, hablamos de salarios y es de salario, Ángel. Y esta es la remuneración promedio de los inmigrantes, que es casi un 13% inferior a la que perciben los ciudadanos de los países de altos ingresos de acogida, según un nuevo informe que ha hecho público hoy la Organización Internacional del Trabajo, tal y como recoge ese documento. En determinados países, en particular Chipre, Italia y Austria, la brecha salarial por hora de trabajo es aún mayor, a saber, del 42, el 30 y el 25% respectivamente. En Finlandia, Ángel, es el 11% inferior al valor promedio y en la Unión Europea en su conjunto es de casi un 9%.
También para los que tienen estudios superiores, Pilar.
Pues sí, los migrantes con estudios superiores y las mujeres también tienen salarios menores a los de los países de acogida, Estados Unidos y Finlandia, por ejemplo, pese a que la proporción de trabajadores que tienen estudios secundarios inmigrantes es del 78% y del 98%, la proporción de empleados inmigrantes en empleos de alta o mediana cualificación es únicamente del 35% y del 50%. Respecto de las mujeres, estas además, dice el informe hecho público hoy, que deben hacer frente a una doble penalización salarial por su condición de migrantes y por su condición de mujer.
Gracias, Pilar García de la Granja, como siempre.
Un besito, hasta mañana.
Adiós, chao, chao. Te lo avanzábamos en nuestro tema del día. Donald Trump, Mohamed VI, jugada maestra, se establece relaciones diplomáticas con Israel, se reconoce el Sáhara Occidental. Se cancelaba la visita de Sánchez a Rabat, se retrasa al menos hasta febrero. ¿Cómo han sido las relaciones entre Israel y el mundo árabe en el pasado que ahora, con Sudán, con Emiratos Árabes, con Marruecos, se están restableciendo? Hacemos historia con mayúsculas con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, Emilio, la independencia de Israel y el comienzo del conflicto árabe-israelí desde entonces.
Bueno, Ángel, estamos hablando de unas relaciones que prácticamente hasta ahora no han sido. Como sabes, Israel consigue su independencia en 1948, fruto de la resolución 181 de Naciones Unidas y sin solución de continuidad con la Declaración de Independencia de Israel, cuando está a punto de expirar el mandato del Reino Unido sobre Palestina, comienza la primera de las guerras árabe-israelíes, en la cual vamos a decir que todos los vecinos de lo que va a acabar siendo, lo que se va a consagrar como el Estado de Israel, atacan al Estado de Israel, pero son repelidos por los israelíes. Eso hace que desde el primer momento Israel nazca como una realidad que goza, si se me permite la expresión, de la hostilidad máxima por parte de todos sus vecinos árabes y en general, si se me permite, de un amplio espectro del mundo islámico.
Uh-huh. Desde 1948, proclamación del Estado de Israel, hablamos de una sucesión de guerras en la región, los mil días, Egipto, prácticamente con todos, por supuesto, el conflicto palestino.
Con todos, y es que prácticamente son guerras con una cadencia por década. En el año 56, la crisis de Suez contempla o asume una participación en alianza pues con las antiguas potencias coloniales del Estado de Israel contra el Egipto de Nasser. En 1967, la Guerra de los Seis Días, en la cual Israel obtiene éxitos resonantes pese a la superioridad absolutamente abrasiva de sus enemigos. Fíjate en el 73, el Yom Kippur, en el cual Israel vive momentos dramáticos. Sus enemigos aprovechan una fiesta especialmente importante para los israelíes, pero de nuevo Israel consigue prevalecer y todo eso hace que se tense cada vez más esa cuerda. Piensa que muchos países que no están directamente implicados en el conflicto, como puede ser Egipto, etcétera, mandan pequeñas unidades, pequeñas legiones a participar, aunque sea simbólicamente, con lo cual hay un sentimiento de unidad en una serie de conflictos que, sin embargo, siempre terminan con el pequeño Estado de Israel prevaleciendo y conservando su independencia.
¿Cuáles son las primeras relaciones diplomáticas que se establecen?
Bueno, Ángel, paradójicamente, el que quizás había sido hasta entonces el enemigo más acérrimo del Estado de Israel, Egipto, es el que después de los acuerdos de Camp David, en 1979, establece relaciones diplomáticas. Menachem Begin y Sadat, Anwar el-Sadat, establecen relaciones diplomáticas entre sus dos países, lo cual les va a granjear el Premio Nobel de la Paz. Piensa, por ejemplo, que hasta el año 94 Jordania e Israel viven una relación que es de guerra de facto, y en el 94, de la mano de Bill Clinton, se va a producir una normalización y el establecimiento de relaciones diplomáticas. Esos serían los pioneros si hablamos de estrictas relaciones diplomáticas entre estados.
Que no haya relaciones diplomáticas quiere decir que no hay relaciones.
Ah, aquí está un poco el truquillo, Ángel. Hay relaciones. Mira, si vemos películas maravillosas como La Guerra Secreta de Charlie Wilson, que nos hablan de cómo los Estados Unidos colaboró indirectamente en la lucha contra los soviéticos en Afganistán, vemos que hay muchas triangulaciones que permiten que estados que comparten intereses, aunque de cara a la galería son enemigos, pues tengan determinados puntos de unión. Un caso paradigmático ha sido, por ejemplo, Marruecos, que Marruecos ha participado de todo este esfuerzo anti-israelí, pero Hassan II, que ya hemos hablado de él y que era muy cuco, también pues buscó tener ciertas líneas abiertas. Y hay niveles de relación, como las oficinas comerciales, etcétera, que no son relaciones totalmente desarrolladas en lo diplomático, pero que ahí están y que han existido.
Claro. Hasta el punto, y ahí te pregunto, ¿cuál es la clave geopolítica de lo sucedido sobre el Sáhara entre Marruecos y Estados Unidos?
Pues mira, Ángel, has puesto tú hoy en Twitter un vídeo muy bien traído. Yo es que, como te quiero mucho, te veo todos tus vídeos.
Muy bien, muchas gracias.
En el que es que dabas la clave, es decir, a por uvas. Marruecos ha hecho una gran jugada estratégica, fortalece su relación con los Estados Unidos, se une a estos acuerdos de Abraham que están suponiendo una alteración, que habrá que ver cuál es el recorrido máximo, todavía son unos pocos, los Emiratos, Bahrein, Sudán, pero ahí está Arabia Saudí, el supuesto viaje de Netanyahu, se une a toda esa ola y Estados Unidos, aunque sea el Estados Unidos de Trump, que le queda poco tiempo, reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara. ¿Y qué es lo que sucede? Que mientras todo eso, como tú muy bien decías, está sucediendo en el mundo, la globalización, el COVID y cosas que suceden en el patio de atrás de nuestra casa, pues nosotros estamos a por uvas. La lectura geopolítica para España es que ya podemos espabilar y que el mundo está cambiando en un sentido más amplio.
Sin duda. Gracias, Emilio, como siempre, profe. Chao.
Un abrazo.
Adiós. Julio César Herrero aparece por aquí los lunes para propinar un
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
Hola, Gelote. Hola. Al ministro de Sanidad, Salvador Illia. Hace 25 siglos, en Grecia, los había partidarios de que fueran los filósofos quienes gobernaran las ciudades. Les hemos hecho caso y ya ven cómo nos va. si es que hace bien... ¡Felar! En quitar horas a la filosofía, las lenguas clásicas y las humanidades, ¿eh? Pues el fin de... Salvador dio una entrevista a Salvados, ya sé que es todo muy repetitivo, y explicó por qué no le apetece dar los nombres de los técnicos que han venido haciendo los informes.
Yo no tengo ningún inconveniente en dar los nombres, pero ¿no tiene derecho un funcionario público a ser protegido en su intimidad?
Vamos a ver, Salvador. Claro que tiene derecho un funcionario público a que se proteja su intimidad, por eso no se ha preguntado con quién se acuesta. Claro que tiene derecho un funcionario público a que se proteja su intimidad, pero lo que te piden es que cumplas la ley. Mira, te voy a leer el artículo 11 de la Ley General de Salud Pública. Comillas, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes. A ver, Salvador... Que no te estamos pidiendo los nombres de los espías, sino de los que han estado decidiendo sobre la salud de los ciudadanos. Hay una cosita más, Salvador. Que ya que habéis reconocido que en realidad son funcionarios, digo yo que habrán aprobado una oposición o un concurso, ¿no? Pues si es así, sus nombres han tenido que ser publicados en el boletín oficial. Y lo que hagan con su vida nos importa una higa. Mira qué bien te me ha quedado. Pero lo que hagan en el ejercicio de su cargo va a ser que no. Así que, por decir que no da los nombres de los funcionarios que están tomando las decisiones de salud pública para proteger su intimidad, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el filósofo, se lleva onda.
¡Sas en toda la boca!
¡Correcto!
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Está fatal.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG
trabajando. En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
¡Anúlalo! ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y...